Gracias a Dios por los pequeños que ya han salido a clases. Le invito a abrir su Biblia, por favor, si es tan amable, buscando primero el libro de Levítico. Quiero compartir con usted en esta ocasión algo que Dios ha estado tratando, poniendo en mi corazón y es realmente relevante lo que creo yo que podemos aprender juntos esta mañana. Estuvimos esta semana trabajando en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, y en la región de Gilitla, en un lugar llamado El Cañón. Y estuvimos ministrando allá, hermanos, trabajando. Los hermanos les envían muchos saludos, tanto los hermanos de las iglesias de Ciudad Valles como los hermanos de El Cañón, en la zona de Gilitla. Yo sé que aquí hay mucha gente de esos lugares, ¿verdad? Y saben y conocen aquellos lugares. Los hermanos están muy animados trabajando también allá, buscando la forma de servir al Señor. Y algo que llamó mi atención mientras yo estaba especialmente en Ciudad Valles fue que, no sé si esto tenga mucho, según lo que me dijeron las personas allá, no tiene mucho, pero empezaron a ver la semana antepasada una serie de asesinatos y una serie de secuestros, y otra vez están los rumores de que ahora grupos de delincuencia organizada están en esa ciudad, que antes era una ciudad conocida como una ciudad muy tranquila. Y entonces la población, justo la semana que llegamos, todavía estaba en este asunto de la psicosis, de porque el asunto estaba bien difícil y porque pues estaba habiendo asesinatos, estaba habiendo secuestros, estaba habiendo todo ese tipo de cosas. Escuchamos cómo está la zona de prácticamente toda la frontera, desde Tijuana, ¿verdad?, hasta la zona de Matamoros, Reynosa, todo eso, mucha violencia. Vivimos en una ciudad que se caracteriza por esta situación de que en un sentido hay esta incertidumbre, ¿no?, de que cuándo nos toca, porque pues todo el tiempo hay este tipo de situaciones. Y en medio de esto, no sé si usted ha logrado unir los puntos, decimos, o hacer la suma o completar la ecuación de lo que está pasando. Pero mire, justo a la mitad de la semana, si no me equivoco, un día miércoles, entre todo lo que estábamos haciendo, el lugar donde nos hospedamos, había una televisión y un hermano encendió la televisión y estaban las noticias. Y no recuerdo si fue el miércoles o el jueves, que fue pues una noticia de las principales, que aquí en la Ciudad de México acababan de casarse por el civil, ¿verdad? Si no me equivoco, fueron 5 matrimonios de parejas homosexuales del mismo sexo, pues lesbianas, se casaron ya con la autorización del gobierno y todo, llamándoles matrimonios. Y en medio, hermano, de esa situación allí, a veces la gente no relaciona que esa cosa que vimos el miércoles que está pasando en esta ciudad, en un sentido tiene que ver con todo lo demás que está pasando. A veces nosotros no somos quizás tan analíticos en ver por qué pasa esto y qué relación tiene aquello con lo otro, ¿no? Pero mire, le voy a llevar a Levítico 18 solamente como una introducción a lo que yo quiero compartir con usted el día de hoy, porque no voy a compartir con usted exactamente o precisamente el pasaje de Levítico 18, pero sí me interesa que usted y yo tengamos un entendimiento de qué onda, qué es lo que está pasando en este tiempo, antes de ir al versículo que quiero compartir con usted. En capítulo 18 de Levítico dice: actos de inmoralidad prohibidos. Y no, aunque no vamos a leer todo el capítulo completo, solo quiero explicarle que cuando usted lea en su casa este capítulo, le va a explicar el tipo de relaciones interpersonales y concretamente hablando las relaciones de tipo sexual que están prohibidas dentro del pueblo de Dios. Para que usted se dé una idea, le doy el siguiente ejemplo en el verso 1, Levítico 18:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y luego dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y empieza a dar, si usted observa, cada versículo a partir del 6 en adelante empieza a dar instrucciones al pueblo de Dios acerca de cómo se debe vivir la moralidad, específicamente en el área sexual. Preguntan a veces, oye, ¿yo puedo casarme con la que fue la esposa de mi padre si mi padre muere? Hay gente que dice, no hombre, ¿cómo crees? Pero esas preguntas se hacían en aquel tiempo y se contestaban esas preguntas. Si un varón toma a una mujer que tiene hijas y después la madre muere, ¿puede el varón tomar a una de las hijas? La Biblia contesta que no, que es abominación al Señor por las diferentes estilos de relaciones que se establecen en la Biblia. El punto, hermano, al que quiero llevarlo es que el Señor le muestra a Israel que cuando ellos no cumplen estas cuestiones de la moralidad sexual, de la moralidad básica del pudor en la vida de una nación, viene juicio contra esa nación. Observe, brincando en el capítulo 18 hasta su versículo número 24. Levítico 18, 24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Fíjese lo que está diciendo. Estas eran leyes para Israel, pero Dios dice que Él ya juzgó a las otras naciones porque eso era lo que estaban haciendo. Estaban brincando los límites morales, estaban brincando los límites de la santidad, de lo que era lo puro, de lo que era lo honesto. Y entonces dice el versículo 25, hermano, mire qué triste. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Estoy leyendo el verso 25 de Levítico 18. Dios está diciendo que cuando una nación empieza a pervertirse en el área sexual, hermano, va a venir juicio sobre esa nación. Entonces mire, no pretendo asustarlo, de hecho todo lo contrario. Lo que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y yo quiero compartirlo con usted, hermano, y vamos a regresar la otra semana y vamos a meditar otra vez sobre eso, porque hoy en día estamos viviendo en una nación que, a mi punto de vista muy personal, está sufriendo, hermano, el juicio por los límites y las barreras que esta nación misma ha brincado. La violencia que vivimos no es una casualidad, hermano. No es un asunto aislado a la realidad espiritual de esta nación en la que vivimos. Entonces, lo que usted y yo vimos esta semana no tiene nada que ver con los derechos de los individuos que estaban ahí. Respetamos a esos individuos. Lo que, hermano, claramente va en contra de la Escritura es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y ante eso, nunca, hermanos, sin ninguna pena, jamás yo me voy a callar para decir que aquello que está sucediendo allá es bueno o que tienen su derecho. Hermanos, derechos hay muchos. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno es una situación muy grave. Con esta situación que tenemos en México, en esta ciudad, yo quiero por favor invitarte a ir conmigo al libro del profeta Isaías. Quiero por favor que me acompañes al libro del profeta Isaías. Este libro completo es un libro tan especial, hermano. Es uno de... para mí, uno de los profetas, de mis profetas preferidos. Es uno de los hombres a quienes admiro muchísimo por la forma en que predica, por la forma en que le anuncia al pueblo de Dios lo que nos enseña acerca de nuestro Dios. Hay mucho allí. Pero mire, el libro del profeta Isaías está escrito a la nación de Israel, ¿ok? Y cuando el Señor le da el mensaje a Isaías para que se lo pase a la nación, ya el Señor le anunció al pueblo que iba a venir calamidad sobre ellos porque habían abandonado al Señor. Iba a venir juicio sobre ellos porque habían abandonado al Señor. Pero escuche una cosa, siempre que el Señor anunciaba juicio a su nación, siempre que el Señor anunciaba juicio a las naciones, siempre que el Señor indicaba que iba a venir su ira y iba a derramar su ira, siempre con ese anuncio de castigo, con ese anuncio de juicio, venía al mismo tiempo un anuncio de que las cosas iban a mejorar, de que ellos podían tener esperanza y podían tener consuelo ante la situación que tenían. Entonces, la nación de Israel, la parte norte, acaba de ser invadida por la nación de Siria, y luego va a venir Babilonia y se va a llevar a la parte sur de Judá, los van a llevar a cautivos, e Isaías ya sabe que eso va a suceder porque el pueblo se ha alejado de Dios. Pero mire, en el mismo mensaje que les manda juicio, Dios también les manda consuelo. Y hoy yo creo que todos aquí, en alguna forma, tenemos que aprender cómo tomar consuelo de nuestro Dios en cualquier tiempo difícil que usted pase, hermano o hermana. Sea que le preocupa la situación que vive la ciudad o que le toca directamente sufrir las consecuencias de vivir en una ciudad con tantos problemas. Sea lo que sea, sea que usted esté pasando por una situación personal complicada, tiene una enfermedad difícil, está pasando por un proceso difícil en su familia, hay problemas económicos, cualquier situación difícil en la que usted se encuentre, usted tiene dos opciones: buscar el consuelo en las cosas falsas que el mundo le ofrece, como drogas, alcohol, dinero, posición, estos mecanismos de defensa que luego nosotros sacamos de hacernos los fuertes, o aprender a consolarse en el Señor. Aprender a descansar en Él y saber que el Señor tiene todas las cosas en sus manos. Yo quiero llevarle, por favor, en el libro del profeta Isaías, para enseñarle rápido, capítulo 1, versículos 21 en adelante, le voy a enseñar el juicio que está viniendo sobre la nación de Israel. Isaías 21, capítulo 1, verso 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Cualquiera que lea, entienda. Si no nos queda como ciudad, ¿no? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Le suena? A mí sí. Capítulo 3, mismo profeta Isaías, pero el capítulo 3: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Eso no es un ánimo para la nación, ¿eh? Eso es tragedia. Eso es igual a tragedia. El versículo 8 del capítulo 3, hermano: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! Ahora, hermano, yo no soy Isaías para venir y aventar este tipo de juicio contra esta nación, ¿ok? No me toca a mí, pero usted vea lo que está haciendo esta nación y cómo Dios trajo juicio y cómo se podrán poner las cosas. Realmente le pregunto, ¿usted espera que políticamente hablando, socialmente hablando, las cosas van a mejorar con lo que estamos viendo? Si usted espera eso, le invito a que revise bien sus fundamentos. ¿Realmente vendrá aquel político que cambiará las cosas? Realmente aquel partido en el que usted tiene la esperanza, ese es el que hará la diferencia. Mire, mejor vamos a aprender cómo tomar consuelo bíblicamente ante una situación, repito, como estas de la nación o como aquella que usted está enfrentando. Para esto tenemos que irnos hasta el capítulo 40 de Isaías, por favor. Y algunos saben de qué habla este capítulo, es un capítulo poderoso, tremendo. Y el día de hoy solo quiero compartir con usted el versículo 1 y un cachito del 2, nada más. Aquí en el capítulo 40, antes de que Israel sea llevado en cautiverio, antes de que eso suceda, Dios ya le da al profeta Isaías un mensaje de consuelo. Se lo da de forma profética, diciéndole cómo puede consolar a una nación que ya va rumbo a la destrucción. ¿Y cómo le puede hacer la gente para tomar consuelo en medio del cautiverio que viene? Entonces, entiéndame bien lo que voy a decir. El consuelo de un cristiano no llega porque cambian sus circunstancias. Puede ser que sus circunstancias no cambien en meses, en años, que usted siga con la misma situación. Si usted espera que su consuelo llegue cuando sus circunstancias cambien, entonces usted no necesita ser cristiano. No necesita a Dios. El consuelo del creyente viene cuando estamos en medio de los problemas. Allí es donde viene nuestro Dios y nos abraza y nos consuela. Cuando nos ha pasado una dificultad, cuando tenemos un desafío. No cuando no hay problemas o pasan los problemas. El consuelo, hermano, de ese tipo lo puede obtener cualquiera. Vea su capítulo 40 y vamos a leer solamente versos 1 y 2 de Isaías. Repito, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 1 y 2. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En esas palabritas, solo en las del versículo 1, hermano, hay muchísimas cosas que entender, muchísimas cosas que aprender. He conocido personas que de veras junto conmigo, por alguna razón, han pasado situaciones bien difíciles, enfermedades, situaciones económicas complicadas, tragedias, cuestiones dolorosas dentro de la familia. He conocido mucha gente. El problema que observo en muchos cristianos, hermano, es que muchos de ellos saben la teoría de que Dios es su consuelo. Es su consolador, el que les abraza, el que les va a ayudar. Pero de alguna forma parecen no hacer realidad lo que saben. Saben la teoría, pero no funciona en ellos. Los ves atribulados igual que si no tuvieran a Cristo. ¿Por qué pasa esto, hermano? La primera palabra que aparece en su versículo número 40, discúlpame, capítulo 40, pero el versículo número 1 es la palabra consolaos. La palabra consolaos viene de una raíz hebrea, que no te voy a dar todos los detalles, pero la palabra hebrea significa, si la tomamos literalmente, fíjese lo que quiere decir consolaos en hebreo. Quiere decir esto. Eso quiere decir. Es una palabra que se utilizaba para expresar descanso. De hecho, la misma palabra hebrea aparece. Pon tu separador en Isaías 40 y busca el Salmo 23. Busca, ya sé que tú te lo sabes de memoria, pero quiero que lo busques conmigo. El Salmo 23, lo sabemos porque, bueno, es uno de los salmos que más ánimo, más aliento nos dan, ¿verdad? Usted lo ha escuchado. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo. El verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y observe el versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán consuelo. ¿Qué dice tu versículo? ¿Por qué le llamamos aliento a eso? Porque la raíz es... ese aliento que todos tomamos cuando usted tenía una bolsa llena de dinero, traía sus 50 mil pesos que le pagaron esa semana de su trabajo, ¿verdad? Y se le pierde. Y no encuentra la bolsa y sus 50 mil pesos. Y luego encuentra la bolsa, ¿cómo hace? Le regresa el aliento. Mamá, si alguna vez ha ido al mercado y anda ahí usted preocupada viendo los chones y luego el niño se desaparece. Y el niño no está el niño, ¿no? Y de repente voltea y lo ve allí sentado jugando con alguna cosa. ¿Cómo hace? Ese es el consuelo del que habla la Biblia. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, consuelo, esperanza. Pero regresando a Isaías 40, usted, yo sé que es un experto en la gramática, ¿verdad?, del castellano. Así que yo le quiero preguntar. La palabra consolaos, como aparece ahí, ¿qué modo es? ¿Es un indicativo? ¿Es un imperativo? ¿Es una pregunta? Muy bien, los que fueron ya a la secundaria ya contestaron. Es un imperativo. ¿Qué es un imperativo, hermano? Es una orden. Qué interesante. Quiere decir que Dios, cuando ve que yo estoy en problemas y viene a consolarme, es bien interesante que Él hace cosas, pero lo más importante para aprender, para saber cómo tener consuelo en nuestra vida, es aprender que el consuelo, para que suceda en tu vida, tú tienes que hacer algo, tú tienes que obedecer. Dios viene y te dice, ¡hey, ánimo! ¡Hey, consuélate! Interesantemente, esta es segunda persona del plural. O sea, ustedes, consuélense. Fíjate qué frase, indicando que para que el consuelo pueda ser una realidad, yo tengo que obedecer ciertas cosas. Entonces, aquí viene la primera lección, hermano. ¿Sabe por qué muchos hermanos saben que Dios es su consuelo, pero ellos no viven consolados? ¿Saben que Dios es su pastor, pero no viven pastoreados? ¿Saben por qué? Porque no obedecen las cosas que Dios les dice. Saben lo que Dios quiere. Saben las órdenes. Saben. Es más, nos podrían hacer un sermón sobre el consuelo. Pero cada paso de ese consuelo, ellos no lo hacen. No lo obedecen. Interesantemente, la palabra consuelo aquí, consolados, es una orden. Es un imperativo, hermano. Indicándonos con toda claridad que si alguien no obedece las órdenes para consolarse, no va a ser consolado. Si usted tiene un dolor muy grande y va al doctor, dice, bueno, señor, usted tiene este problema que empieza aquí y acá. Le voy a dar esta pastilla para que se quite el dolor. La tiene que tomar cada 3 horas y con un vaso con agua de esta forma, y luego se sienta y levanta un pie. Ok, si usted sabe toda la teoría, pero no va a su casa y toma la pastilla como le dijo el médico, ¿de qué se queja del dolor? Si no sigue las indicaciones. Entonces, cuando mi Dios nos dice en su palabra, consolaos, es una orden, indicándonos que hay cosas que yo tengo que hacer para que suceda el consuelo. Le doy un ejemplo. Primera de Pedro 5:7. Lo busca conmigo, por favor. Primera de Pedro 5:7. Búsquelo, por favor, que le ayuden a encontrar la cita. Porque algo más práctico que esto, la verdad, yo no le puedo enseñar. Primera de Pedro 5:7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué lo pone ansioso a usted? Bueno, no hablo de la selección y si va a pasar el partido con Sudáfrica y está usted tronándose los dedos. No hablo de eso. ¿Qué lo pone ansioso? El futuro de sus hijos, cuando sus hijos salen a la escuela, si su hijo va en la tarde, si ya entró a la prepa y la prepa está bien difícil, los buitres que andan rondando a su hija. ¿Eso lo pone ansioso? Bueno, todos nos ponemos ansiosos. El punto es, ¿qué hacemos con nuestra ansiedad? Mi Biblia dice que ¿qué tengo que hacer con ella? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7, hermanos? Ayúdenme, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de vosotros. En Isaías 40, versículo 1, se fija que se repite la orden 2 veces. Consolaos, dice el Señor a su pueblo. Y luego le repite otra vez, consolaos. ¿Sabe una cosa? Aquí en Occidente, para enfatizar las cosas, levantamos la voz. Si yo le voy a decir a alguien que quiero que se salga, si levanto la voz, estoy haciendo énfasis. El hebreo no. El hebreo, para hacer énfasis, repite. Nada más, no levanta la voz. Te dije que te salgas. Te dije que te salgas. Te dije que te salgas. Y es como si estuviera gritando. Cuando Dios repite algo, es porque está diciendo en serio lo que quiere decir. Y 2 veces nos dice consolaos. ¿Por qué nos lo dice 2 veces? Para indicarnos, hermano, que a pesar de lo difícil que sea tu situación o tu circunstancia, lo que hayas pasado, lo que estés pasando, aun si no entiendes qué está haciendo Dios, tienes que creer que Él está en control. Dios diciendo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y uno está, pero, tranquilo, tranquilo, consolaos. Ten paz en tu corazón. Y Dios, de hecho, repito, lo dice por una segunda ocasión, indicándonos en imperativo, ¿verdad?, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Lo repite porque la repetición indica que es algo necesario, porque nosotros somos débiles, porque estamos en situaciones difíciles, estamos en tiempos que Pablo llama los días malos, tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos. Y con razón y más que nunca necesitamos su consuelo. consolaos, consolaos. La repetición también indica, hermano, el consuelo completo de parte de nuestro Dios para con nosotros. Indica el consuelo que viene de Él, que el mundo no te puede dar. Y hay gente que va al mundo, y no quiero decir algo que no deba, pero hay gente que primero va al psicólogo a ver qué le dice el psicólogo de su situación antes de ir al Dios Todopoderoso para tener consuelo, para tener paz. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 27, no lo busque, solo anote su cita si usted va a aplicar Juan 14, 27. Fíjese lo que Jesús dice cuando Él va a regresar al Padre. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo siempre va a buscar sus estrategias para ofrecerte consuelo, pero en realidad son panaceas, son intentos breves de ayudarnos a tener un poquito de calma. Y hay una situación crítica y siempre sale alguien que tiene algo que decir. No, las cosas van a mejorar. Esa semana, precisamente la semana pasada, pasamos de un pronóstico de crecimiento económico del 3.5 al 5 o al 4.9 en una semana. ¿Qué le están diciendo? Todo va a ir bien, todo va a ir mejor, usted tranquilo. Pero es su manera de decirle el mundo: tranquilo, no pasa nada. ¿Cuándo ha visto un político que salga en las noticias? ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Por favor, ayuden! ¿Cuándo ha visto un político así? ¿Sí o no? Todos los políticos: estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, con el acento que quiera, ¿no? Todo está bajo control, las fuerzas policíacas están frente a la guerra. Mis respetos a esa gente que trabaja en eso. Pero hermano, ¿realmente eso da consuelo? ¿Realmente eso da esperanza? Lo triste es que hay gente que lo busca ahí. Prende la noticia a ver qué buena noticia hay. Ay, a ver, Señor, si ahora sí hay buenas noticias. Y prende puras malas. La buena noticia es que un pandita dio a luz en Japón, ¿no? Que ya Chapultepec tiene un nuevo delfín. Esas son las buenas noticias. Y la gente sigue yendo a eso, a buscar consuelo. No, voy a ir con la vecina a ver si la vecina o mis compañeros de trabajo me dicen que me van a aumentar el sueldo. Eso me daría consuelo. ¿De verdad eso le daría consuelo? El trabajo aquel, que la deuda que no me han pagado. Y ¿de verdad allá va a obtener su consuelo? El versículo 1 que le estoy indicando es una orden, porque indica que yo tengo una responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer para tener consuelo en mi vida. Y el verso 1 dice: consolaos, consolaos. Y luego dice: pueblo mío. Y entonces ahí está la primera cosa, ahí está el truco, hermano. No es truco, pero ahí está el detalle. Diría alguien, ¿va? Ahí está el detalle. Para tener el consuelo que viene de Dios, usted necesita ser del pueblo de Dios. Si usted no es del pueblo de Dios, ese consuelo, con todo cariño se lo digo, no es para usted. Usted no puede obtener el consuelo que Dios da si usted pertenece al otro pueblo. Hay una sola manera de ser del pueblo de Dios, y es a través de Cristo Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida, le seguimos en fe y en obediencia, y entonces, por ser parte de ese pueblo, ese consuelo Dios lo da para su pueblo. Y la frase me gusta: pueblo mío. Como si el que está en ese pueblo pensara: a lo mejor Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? Ya se olvidó de nosotros, se olvidó que somos su pueblo. No, dice Dios, no se me ha olvidado, ustedes son mi pueblo. Pero lo que necesitan hacer es consolarse. Pueblo mío, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí es donde llegamos a este punto, hermano, en el que vamos a aprender el día de hoy la estrategia más básica que Dios usa para consolarnos, ¿ok? Que es la que yo tengo que hacer. ¿Se fijan que dice consolaos, consolaos, pueblo mío? No dice, dice Isaías o dice Elías. ¿Quién es el que está hablando? Dios le está hablando al pueblo. Entonces, la lección más importante, hermano, si usted no ha captado nada o yo no lo he explicado bien, la lección más importante es esta. El paso número uno para poder tener un consuelo bíblico genuino que no dependa de las circunstancias es escuchar la voz de Dios. Pero de veras, escuchar la voz de Dios. No es no entender la teoría, sino escuchar la voz de Dios. De hecho, ¿sabe a dónde, hermano? ¿Sabe cómo? Escucharla con el corazón. No es una comprensión intelectual de lo que es el consuelo. Paso número uno, me paro de mis penas. Paso número tres, pongo alegre. Eso es, no es una serie de pasos. Mire cómo dice Dios en el versículo 2. Le dice al pueblo, consolaos, dice vuestro Dios. Y el verso 2 que dice, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque el consuelo, hermano, no viene a la cabeza. El consuelo no se obtiene cuando yo te doy información. No se obtiene diciéndote que la economía va a subir ahora al 4.9. Eso no te da consuelo. No, mire, es que si usted pierde su hijo, así se le perdió el niño. Y yo le digo, no, no te preocupes, su hijo está bien. ¿Pero dónde está? Está bien, su hijo está bien. ¿A poco usted se consuela con eso? No es cierto. Hasta el momento en que no tiene a su hijo ahí, usted se consuela. Esa es la idea. No es saber que yo soy cristiano y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y citar versículos y ponerme mi camisa cristiana y mi pulserita de pescadito. Eso no trae consuelo, hermano. Lo que trae consuelo es cuando usted escucha la voz de Dios hablando a su corazón. Consolaos, todo está bien. Todo está bien, yo estoy en control. Sí viene juicio, sí está tremenda la situación. Yo estoy en control. Lo vamos a estudiar más adelante ahí, cuando Dios le empieza a decir al pueblo, ¿quién crees que agarró los montes y con tres dedos los formó? ¿Quién crees que es el que manda que de los fines de la tierra salgan los vientos? Dios que está diciendo, si yo puedo hacer eso, ¿tú crees que no voy a estar en control de tu vida? Consuélate, estoy en control de tu vida. ¡Pero Señor! Y Dios te habla al corazón, no a la cabeza, porque a veces nuestra cabeza misma nos traiciona. Dice el profeta, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Por eso le digo que es profético, porque Israel tenía que estar cautivo 70 años. Y entonces para consolarlo, le dice, consuélate porque es como si tu tiempo ya hubiera sido cumplido. Aunque todavía ni empieza para Israel, pobrecitos. Pero Dios le dice así, tu tiempo es ya cumplido. ¿Qué más? Su pecado es perdonado. Vamos a estudiar eso la siguiente semana. Y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero el punto aquí básico, hermano, es que el problema básico que hemos encontrado y aprendido que muchos cristianos tienen para el consuelo es que no oyen la voz de Dios. Cuando necesitan consuelo, no buscan a Dios. Y cuando llegan a buscar a Dios, no escuchan su palabra. Dios tiene llena la Biblia para consolarnos y nosotros queremos seguir recurriendo a otras cosas para obtener nuestro consuelo. A que cambie mi situación, esa es la más socorrida. Y hasta oramos y decimos, Señor, yo estaré consolado hasta que cambie mi situación. No tiene que cambiar tu situación para que Dios pueda consolarte, porque tu consuelo no viene de tus circunstancias, viene de Dios, el Todopoderoso, el único. Mira, en Isaías, te voy a dar un ejemplo, ¿qué hacía el pueblo? Busca por favor conmigo el capítulo 8 de Isaías, mismo libro, pero capítulo 8, para que veas lo que hacían los judíos, lo que hacía el pueblo. ¿Qué hacemos muchas veces? Pues los cristianos, hermano, busca Isaías 8, capítulo 8, los cristianos en lugar de ir al Señor, vamos a otros medios, a otras cosas. Aquí el hermano hacía una broma hace rato de, ¿cómo dijiste? Almira o Palmira, o ¿cómo se llama esa señora? Amira. El teléfono lo tiene el hermano para aquí. No es cierto. Vamos y recurrimos. Mira, hermano, teniendo a nuestro Dios Todopoderoso, ¿vas por consuelo a una novela? Ay, es que las cosas están tan mal, están tan difíciles, que me voy a poner a ver esta novela para olvidarme de todo. Y ahí está la hermana tirando el moco, ¿verdad? Con la novela. Para olvidarse un rato. y no os hagáis, porque los varones a veces usamos hasta el fútbol para olvidarnos de nuestras penas. Algunos, según muy chambeadores, usan su empleo y su trabajo para olvidarse de los problemas. Los más recurren al alcohol, a una droga, recurren a algún vicio, alguna adicción. ¿Para qué? Para olvidarnos tantito del asunto tan difícil que está aquí y curarnos las penas. Hermano, ¿no tenemos acaso un Dios todopoderoso a quien usted y yo podemos ir para que cure nuestras penas, a llorar con Él, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él? Ese es el punto de Isaías capítulo 8. Observe por favor ahí, Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, 8:19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué versículo, ¿no? Si no es de la palabra, si no es de nuestro Dios, no lo quiero, hermano. Y no deje que le ofrezca. No, mira, ven, estas piedritas de cuarzo que traje de quién sabe dónde, mételas en tu bolsa en una bolsita negra y luego la buena vibra. Y la gente lo hace. No, mira esta cruz de madera de quién sabe qué, pégale en la esquina con una foto de quién. Y la gente lo hace. No es ridículo, pues. No es ridículo hacer eso, teniendo un Dios que nos creó, hizo todas las cosas. Y aunque nos reímos de los que le hablan a esta señora o a los brujos y a los adivinos, a veces los creyentes que tenemos a nuestro Señor Jesucristo seguimos buscando consuelo en otras cosas. Derecho le pregunto, ¿en quién usted se consuela? ¿Cómo le hace cuando hay una tragedia en su vida? ¿De qué se agarra? ¿De qué se toma usted? Algunos, si no se vaya a asustar con lo que voy a decir, pero piensan que el pastor les va a dar consuelo. Hermano, yo no puedo. Yo lo llevo a la Biblia y espero y anhelo que Dios le dé consuelo. Pero yo no lo puedo consolar. El único que puede hacer eso es Dios. Es el único, hermano. Por eso dice a su pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Dios. Yo soy el que te estoy hablando. Y le dice al profeta: háblales al corazón. Diles que ya pasó todo. Diles que todo está bien, su pecado fue lavado, sus iniquidades fueron perdonadas, lo que el pecado había dañado, yo se lo regresé a doble. Consuélense, pero es en Él. El problema es cuando Dios me dice su consuelo y yo no lo quiero oír, porque recurro a otras cosas. Y si es así, hermano, pues hasta ganas me dan de decirle: no se queje. Si usted está buscando su consuelo en otro lado, pues esos consuelos nos dejan tirados, nos dejan colgados. Porque nadie hay como nuestro Dios, nadie hay. Pero yo tengo que hacer cosas. Y la primera es escuchar su palabra. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿con qué corazón la escucha? ¿Cómo la escucha? ¿Presta oído? O usted viene y dice: Señor, consuélame, mira mi situación. Y derrama su corazón. Y cuando Dios le va a decir, usted ya se paró y se fue. Ay, no me consoló el Señor. Pues si no, oye, no espera que el Señor le tome y le abrace y le diga. Y cuando Dios le habla y le da su consuelo, ¿pone atención? ¿O entra por aquí y sale por acá? ¿O de veras, hermano, pone atención a su palabra? ¿No debería ser suficiente, por ejemplo, un versículo como este? Si Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿No debería ser suficiente si lo creemos? Yo soy tu consuelo, yo soy tu esperanza. ¿No debería ser suficiente eso? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán ánimo, aliento, esperanza, consuelo. No es suficiente, debería. El problema entonces, si se fija, no es qué versículo aplico. Es el problema de que no importa el versículo, si tengo un corazón sensible a su palabra, eso me va a traer consuelo. Entonces ya caigo en 20, ¿verdad? Me cae el 20 porque hay cristianos que se saben los versículos pero no son consolados. Se lo saben, pero no los creen con su corazón, no los toman para su vida y el consuelo nunca llega. Siguen viviendo, hermano, atribulados. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si tiembla aquí en México, pastor? Porque ya me llegó un correo electrónico que en 15 días va a temblar. ¿Será cierto? Y hermano, ¿en dónde está su consuelo? ¿Su esperanza? ¿Su sustén? ¿De quién se toma? Por eso yo veo claro Isaías 40. Y mire, voy a terminar con esto. Nada más como una probadita, como una probadita. ¿Sabe a dónde vamos a llegar allá al capítulo 40? Regrese de Isaías, por favor, conmigo ahí regrese. Y vea su versículo 29. Estos son los que nos gustan, pero todavía no vamos a llegar ahí. En las próximas semanas los vamos a estudiar. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego usted ha oído este versículo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero espérese, usted va a decir, ah, oh, sí, ya. No, espérese tantito. Ya quiero el 39, yo quiero el 31, quiero alas. Espérese tantito, primero escuche la voz, ¿ok? Primero permita que el Señor le consuele teniendo una actitud correcta de su corazón hacia la palabra. Y le aseguro, si usted tiene un problema ahorita mismo, hermano, si usted tiene un problema ahorita mismo, no importa, hermano, qué tipo de problema sea, no importa qué situación usted tenga, sea pasada, muy difícil, o la esté pasando ahorita, no debería ser suficiente, hermanos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque ande en el valle, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Su vara y su cayado me infundirán aliento. No debería ser suficiente eso. ¿Pero por qué no es suficiente? Por el corazón duro que tenemos. Y entonces llega el problema de que para poder consolar a una persona le tenemos que citar 39 versículos. Y después del versículo 40, como que le va agarrando la onda. Ah, ok, ya entendí que Dios está conmigo. Dios está con usted, hermano. Dios le tiene a usted en sus manos. Nadie le puede arrebatar de su mano. Él es su padre. Le compró por un precio. Usted es su hijo. Usted es su hija. ¿No debería ser suficiente, pues, con eso? ¿Qué queremos aprender, hermanos? Queremos aprender que toda circunstancia difícil de mi vida, situación complicada, la debo ver a la luz de quién es mi Dios y de lo que está haciendo. Y aunque no entienda lo que está haciendo, la puedo ver a la luz de quién es mi Dios. Debo entender que para ser consolado tengo que escuchar su voz y tengo que atender a lo que me está diciendo. ¿Qué le está diciendo Dios, hermano, en este tiempo? Sea por su situación particular, o sea porque ya se están casando los homosexuales, o aquí andan los Zetas y la familia. Hermano, ok, todo eso dice la noticia. ¿Qué le está diciendo Dios? Consolaos. He aquí, yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que usted, cada uno podría citar un versículo que le han levantado, que le ha animado, ¿verdad? Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Cuántos? No sé, hay muchos, está lleno, ¿no? Bueno, ese es el primer paso, hermano. Aprendamos a tomar nuestro consuelo del único, que es nuestro Señor, ¿verdad? Que nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, para consolar nuestra vida. Las circunstancias que vengan, no sé, hermano, ¿se va a poner difícil el asunto? Sí, yo creo que sí. ¿Se va a poner complicado? Sí. Si mejora la economía, eso no quiere decir nada sobre nuestra vida espiritual, ¿eh? Ojalá crezca la economía, pero espiritualmente esta nación va para abajo, hermano. Va para abajo. Consuélese en el Señor, tómese de Él. Él es nuestro sostén. Vamos a orar. Y yo le quiero pedir un favor. No hago esto muy seguido, pero yo le quiero pedir un favor. Si hay un asunto en su vida que ha estado causándole tribulación, que le ha estado causando miedo, que le ha estado causando hasta lágrimas, temores, pánicos, entréguelo ahorita. Entréguelo. Y escuche al Señor hablando a su corazón. Consuélate, consuélate. Oye la voz de tu Dios hablando a tu corazón, hermano. Yo estoy contigo. Todo está bien, pero hay que entregar ese asunto y escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, yo creo que esta tarde eres tú el que has movido el asunto aquí para que se hable esto. Tú sabes que no era mi preferencia personal hablar de esto, pero creo yo, Señor, que tú has movido aquí a la superficie esta situación. Y sé que aquí entre mis hermanos hay hermanos y hermanas bien atribulados, Señor, bien preocupados, bien sin paz, por la razón que sea, Padre. Y yo te quiero pedir que tú vengas hoy y hables a su corazón y le digas en alta voz que tú estás con él, con ella, que tú le estás abrazando, que le amas, que tienes todo bajo control. Nada hay que se escape de tu mano, Señor. No sucede nada, Señor, en esta tierra sin que tú estés en control absoluto de todo. Y encima de ello, somos tus hijos y nos amas y jamás harás alguna cosa para lastimarnos, porque somos tus hijos. Nos dices que nos has amado con amor eterno y nos sigues prolongando tu misericordia. Algunos de nosotros necesitamos escuchar tu voz diciéndonos, Padre, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, no seguirla cargando nosotros. Algunos de nosotros ocupamos escuchar tu voz diciéndonos, bástate mi gracia. Punto. Algunos ocupamos, mi Señor, entender que si estamos en valle de sombra de muerte, allí estás tú con nosotros. Y por lo tanto podemos andar sin miedo, aunque sea un valle de sombra de muerte. Cuando hay incertidumbre de los hijos, del futuro, del dinero, de la salud, tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunde aliento, esperanza, consuelo. Ayúdanos a entender que lo podemos obtener de ti, Padre. Perdónanos si hemos estado consultando a otras voces. Perdónanos si hemos estado buscando consuelo del mundo. Tú nos dijiste que tú nos das una paz que el mundo no puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sé qué es lo que quieres decirnos ahora como iglesia. Que escuchemos tu voz hablando a nuestro corazón. Yo quiero, Señor, aprender a vivir así, consolado, en paz, gozoso, por saber que mi Padre está en perfecto control de todas las cosas. Mi enfermedad, mi dolor, mis necesidades nunca son más grandes que tú, Señor. Nunca. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si nos diste a tu Hijo Jesús, ¿cómo no nos darás con Él también todas las cosas? Yo quiero invitarte a ti, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor, no has decidido seguirle, tú no conoces este consuelo del que estamos hablando, yo te invito a que esta tarde entregues tu vida a Jesucristo. No hay otro que te pueda consolar, no hay otro que te pueda dar esperanza. No es esta religión, es Jesucristo, Él es el único. Y la Biblia enseña que tú necesitas arrepentirte de tu pecado y tomar la decisión de empezar a seguirle, creyendo en él y siguiendo sus enseñanzas. Si tú quieres hacer eso esta tarde, esa es la oportunidad. Yo creo que has sido traído aquí para eso. Y ahí en tu lugar tú puedes orar y pedirle al Señor que perdone tu pecado, que te dé una nueva vida, decirle que tú quieres ser su hijo, que quieres pertenecer a su pueblo, para que Él traiga su consuelo a tu vida. Tú lo puedes hacer ahí en tu lugar. Ahora mismo hazlo, ora, habla con Dios. Él te escucha y contestará tu oración. Padre, gracias por las personas a las que le estás hablando. Y que todos salgamos de aquí consolados. No porque mi circunstancia cambió, sino porque tengo un Dios todopoderoso, Señor. Un Dios que todo lo puede, para el que no hay nada difícil. Y está conmigo, Señor. Tú me dices en tu palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y te doy las gracias porque esta es una realidad. Te amamos, Señor Jesús, te glorificamos y oramos que esta iglesia pueda salir ahora y ser esparcida para compartir ese consuelo con otros, con el que nosotros mismos somos consolados. Te amamos y declaramos gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén.